A veces no canto bien, pero me refiero a yo ahí callado en mi lugar, cantar como quisiera, porque luego cuando me toca predicar ya llego sin voz. Pero de veras uno se goza, hermanos, compartiendo con ustedes las alabanzas, y lo he dicho siempre, cuando a uno le toca estar en la parte ejecutante, ¿verdad? Uno es bendecido por verles a ustedes alabando a Dios. De verdad, los felicito, hermanos, por hacer el esfuerzo en concentrarse. Bien, vamos al grano, hermanos. Estamos bien de tiempo. Espero cubrir lo que quiero cubrir con usted en esta tarde. Yo le voy a invitar a que abra su Biblia a Filipenses capítulo número 2. Hemos estado estudiando estos pasajes. La semana pasada empezamos a rozar apenas, a morder el versículo número 15. Y pretendo, si Dios me da la oportunidad de hablar rápido y de que ustedes me entiendan, pretendo terminar el 15 hoy. Así que le invito a que abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, versículo 15. Voy a poner, como acostumbro, en una cápsula qué es lo que hemos aprendido hasta ahorita, desde el versículo número 12 en adelante, ¿ok? Pablo les está diciendo a los filipenses: ¿saben qué, hermanitos? Yo sé que ustedes son gente obediente. Cuando yo estaba con ustedes, obedecían. Ahora que no estoy, espero que obedezcan más. ¿Qué les quiero ordenar? Él les dice que se deben ocupar en su salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios empieza algo en usted, cuando lo empieza salvándolo. Pero eso no es todo. Hay un montón de cosas que Dios quiere arreglar y cambiar en su vida, ¿sí? Entonces, eso es ocuparse en su salvación. Quiere decir que usted tiene una parte importante en lograr todas las cosas que Dios quiere que logre. Dios quiere bendecirle, hermano. Déjeme decírselo. Dios quiere bendecirle. Le ama. Nada más que a veces nosotros no oramos, no leemos la palabra, no asistimos a las reuniones, no nos sometemos al Espíritu. Eso es lo que dice Pablo: ocúpense en lo que les toca, ocúpense en su salvación. ¿Qué significa ocuparse en la salvación? Versículo número 14: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El versículo 13, por cierto, es un versículo que así muy fácil nos enseña que todo lo que usted se proponga hacer para parecerse a Cristo, usted lo puede hacer, hermano, porque tiene un Dios que está trabajando en usted. Es aprendimos la diferencia entre una religión y el evangelio. ¿Qué hace una religión? Le dicen que cambie. ¿Qué hace el evangelio? Dios lo cambia a usted. Esa es la diferencia. Yo hago mi parte, claro, pero es Él el que me cambia. Es Él el que me transforma. Esa es la diferencia. Y vimos la semana pasada: haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dice la Escritura dos cosas importantes. Aprendimos que no debemos ser gente con máscaras. No debe haber hipocresía en nosotros. Ni debe haber competencia ni actitudes escondidas. ¿Para qué quiere Pablo y Dios que hagamos eso? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles. Y apenas alcanzamos a morder esa palabra, así que pretendo brevemente nada más ver rápido qué es esto de irreprensible. Hablábamos la semana pasada que hay gente que confunde la palabra irreprensible con la palabra infalible y esperan que los demás sean infalibles o esperan de ellos mismos ser infalibles, nunca equivocarse. Eso no sucede, todos nos equivocamos. Pero ¿qué quiere decir irreprensible? Irreprensible quiere decir que yo debo vivir de tal manera que no me puedan acusar justamente. Justamente. Si yo soy acusado y soy hallado culpable, yo no soy irreprensible. Pero yo puedo ser irreprensible, hermano, aunque sea acusado por montones de gente y montones de personas. Pero si no puedo ser acusado justamente, entonces estoy viviendo irreprensible. Lo que aprendimos por su versículo 13 es que sí. Es posible vivir irreprensible. Pablo dice: quiten las murmuraciones, quiten la contienda para que sean irreprensibles. Y le voy a decir rápidamente tres cosas ante quién, vamos a ponerlo así, nosotros debemos ser irreprensibles. Y esto es relativamente sencillo de que usted lo entienda. Usted debe ser irreprensible delante de Dios, primero que nada. Que Dios, hermano, no tenga nada que decir de usted, como habíamos dicho. Cola que le pisen, ¿se acuerda? Que usted no tenga cola que le pisen delante de Dios. Segundo lugar, delante de sus hermanos. Y tercer lugar, delante de los incrédulos, o sea, por todos lados, ¿verdad? ¿Se fijan que no pongo Satanás aquí? ¿Por qué? Porque Satanás siempre va a buscar en mí algo malo. Entonces, el punto aquí, el mensaje de la Biblia en este versículo, hermano, es de que usted puede ser irreprensible. Puede vivir de tal manera, hermano, que usted impacte, que usted no tenga cola que le pisen, transparente, hermano, sin andar con cosas ocultas. Ya hemos hablado hasta el cansancio de esos asuntos, de cómo a veces tenemos la tendencia de venir aquí con una apariencia a la iglesia, a las reuniones, con mis hermanos soy uno, con mis cuñados soy otro, ¿verdad? O con mi primo o con mi compañero de trabajo soy alguien diferente, y con Dios pretendo ser alguien más. A veces tenemos tres máscaras, ¿verdad? Así me porto con Dios, así me porto con los hermanos, y este es para los incrédulos. Hermanos, Pablo nos está diciendo, desaparezcan todo eso. Yo quiero que ustedes anden sin murmuraciones, sin contiendas, para que sean irreprensibles. Y segunda palabra que aparece en su versículo 15, ¿qué más? ¿Irreprensibles y qué? Vea su versículo 15. Irreprensibles y sencillos. Otra vez, no vaya usted a confundir la palabra sencillo con alguien que no tiene nada. O sea, alguien que, sencillo, es que no trae corbata y trae unos guarachitos. Puede significar eso. Pero la palabra sencillo, hermano, es una palabra que tiene mucho que ver y más que ver con pureza. Déjeme explicárselo. Aquí en México, nosotros somos un país famoso por la piratería, ¿no? Por adulterar todo. Somos el segundo país a nivel mundial en piratería en cuanto a cuestiones de audio, por ejemplo. Nos gana China y luego nos sigue en tercer lugar Rusia. Somos el segundo lugar. En algo somos buenos, ¿no? En piratería. Pero uno se impresiona de ver lo que piratean aquí. Todo. No piratean gente porque no se puede. Pero todo, hermano. Y una de las cosas que hoy en México está muy fuerte es la piratería o la adulteración de bebidas alcohólicas. Yo sé que ustedes no tienen nada que ver con eso. Pero piratean esas bebidas alcohólicas. Es decir, viene una bebida, ¿verdad? Agarra una botella, tienen otra lavadita con etiqueta bonita, echan la mitad y la rebajan con alcohol, con agua, con tiner fabuloso, yo no sé, suavitel, yo no sé qué le echen a las bebidas, ¿no? Pero están adulteradas. O sea, no son sencillas. En ese sentido, es como usamos la palabra y como usa la palabra Pablo aquí. Quiero que sean sencillos, como se ven. Que no anden adulterados. ¿Entiende la figura? Que soy mitad esto y mitad lo otro. Que soy campechano. ¿Sí me entiende la idea? Dios no quiere que yo sea campechano. Quiere que sea puro, sencillo. Es una palabra que se utilizaba para el vino en el tiempo de la Biblia. ¿Y sabe para qué otra cosa? Para la plata. ¿Sabe usted aquí en México que todos los que venden cadenas todas son de plata, no? Se ve, sube el señor con la cadenita, esta cadena de plata de Guerrero, dice, y la compras y a los dos días está verde, ¿no? Da toda verde, y te queda hasta aquí el collar, cuando te lo quitas te queda el verde, ¿no? Bien lindo, nomás te falta ponerle ahí algo y ya, te queda, pero o sea, horrible, y es adulterado. Bueno, en la Biblia, cuando se usaba la palabra sencillo, quería decir puro, y tenía que ver con el vino, que era puro o adulterado, o tenía que ver con la plata, que era pura o adulterada. Dios quiere que nosotros seamos irreprensibles y sencillos, puros hermanos, sin andar con dobleces, con chanchuy, ¿me entiende? Con malas cosas ahí escondidas o mezclados, revueltos con otras cosas. Quiere que seamos puros. En otro sentido, lo podemos poner así, ser una persona sincera. Ahora, ya le he contado a usted qué quiere decir esa palabra. ¿Se acuerda usted? Los escultores la usan para hacer, los escultores hacían sus rostros en piedra, y vamos a suponer que hacían el rostro aquí de mi hermana, ¿verdad? Eli, y ponían su rostro y de repente el escultor le estaba haciendo la nariz y ¡pum! Se le rompió un pedazo y le quedaban tres hoyos en la nariz. ¿Qué hacía el escultor? Tomaba cera y se la ponía y era una estatua con cera. No era real, tenía cera. Pero una estatua sincera era una estatua que lo que usted veía, eso era. Hoy usamos no cera, usamos Angel Face y usamos, quién sabe qué, Bondo, ¿verdad? Que nos echamos, ¿verdad? Relleno. ¿Cómo se llama el humano? ¿Dónde está el humano Aristeo? Hermano, ¿cómo se llama ese relleno que le ponen a cuando usted da un martillazo de más? ¿Resanador? Usamos eso, ¿verdad? Somos cristianos resanados. Hermano, no se vale. Hay que ser puros, como nos ven. No pretender, no, yo soy perfecto, soy el mejor, cuando no lo somos. Ni tampoco apachurrarnos si no somos eso. Entonces, ¿Pablo qué quiere? ¿Qué nos está diciendo? Muy simple. Ustedes deben entender que Dios está trabajando, versículo 13, ¿verdad? Dios está trabajando en ustedes, hermanos. Segundo lugar, por eso yo debo ocuparme en mi salvación, porque Dios está trabajando en mí. Ocuparme en mi salvación significa desechar de mi vida murmuración, desechar de mi vida contienda. ¿Para qué? Para ser irreprensible y sencillo. Y alguien preguntará, bueno, yo entiendo eso, ¿pero para qué? ¿Qué propósito tiene ser irreprensible y sencillo? ¿Para qué? Yo estoy bien así como estoy, malo. Yo estoy bien así como estoy, lleno de bondo y de rezanadas. Así estoy bien. Yo con que sea salvo, ya. ¿Para qué quiero ser irreprensible y sencillo? Vea su versículo 15 y le explica. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. O sea, que hay hijos de Dios con mancha. Ya aprendimos, no todo el mundo es hijo de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que han sido engendrados por Cristo al tomar una decisión de fe, al confiar en Él. Y entran a la familia de Dios, se convierten, nacen de nuevo. Esos son hijos de Dios. Pero hay hijos de Dios sin mancha e hijos de Dios con mancha. Cuando cada mañana estamos aquí preparándonos, siempre viene Juanita. Hermano, lo molesto con el título que vamos a poner en el pizarrón. Y la semana pasada yo pensaba llegar a ese punto y le decía, vamos a ponerle, no manche, hermano. Y peló los ojos Juanita. Y dije, no, en verdad no lo vamos a poner. Entonces no lo pusimos. ¿Pero qué quiere decir eso? Es bíblico. No se manche. hasta nos está pensando, ¡oh! ¿Cómo el pastor está diciendo eso? Pablo dice, debemos nosotros ser hijos de Dios sin mancha. Ahora, para verlo de manera muy, muy sencilla, hermano, déjeme ponerle un ejemplo. Es como un vaso en el cual todos nosotros bebemos agua. Debemos ser transparentes. Pablo quiere que seamos transparentes. Pero habemos algunos que estamos manchados. ¿Qué mancha, hermanos, bíblicamente hablando? Hay dos cosas muy rápidas que podemos entender que nos manchan. ¿Okay? ¿Qué trae mancha a la vida de un cristiano? Es hijo de Dios, acuérdense. Dios lo ha redimido, lo ha salvado. Pero es un hijo de Dios que tiene manchas. ¿Qué lo puede manchar? Número uno, muy rápido, la Biblia nos enseña que el mundo nos mancha, hermano. Nos embarra. A veces, si tuviéramos de esos lentes, ¿verdad? Para ver a los cristianos, lentes espirituales, veríamos hermanos que entran, pero embarradísimos del mundo. Algunos traen sus ojos llenos de manchas, sus manos, sus pies, su lengua, pero entran manchados del mundo. Es decir, vienen aquí a alabar al Señor, pero con unas manos, una vida manchada por el mundo. ¿Sí me entiende lo que digo, verdad? Hubo la pachanga el sábado ahí en la noche con mis sobrinos y pues me eché unas y bailé otras y me fui con aquellos. ¿Me entiende? O sea, ando allá y ando acá. Entonces vengo todo embarrado. No podemos ver eso, todos tenemos las manos limpias. Pero espiritualmente lo que mancha es el mundo. Y en segundo lugar, también muy sencillo, lo que mancha es el pecado. Mancha la vida del cristiano como usted no tiene idea, hermano. Terriblemente. Entonces, si usted ve su vida como un vaso de cristal que Dios quiere formar en una rueda, ¿verdad? Y formarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo vengo yo? ¿Vengo transparente, listo para ser usado? ¿O vengo, hermano, irreprensible y sencillo, sin mancha? Por sea el mundo, o sea, por el pecado. Y mire, hermano, esto es tan directo, o sea, para todos nosotros como personas, podemos regarla y cometer pecado y eso nos mancha. Y nadie de nosotros quisiéramos beber en un vaso que tiene una mancha. No nos gusta. Aunque sea por afuera, ¿no? A veces usted está pintando su casa y le cae pintura a un vaso de vidrio. Y usted lo levanta y ve la pintura y se ve y está por afuera, pero cuando toma así como que le da cosa, ¿no? Porque se le ve la mancha. O es como un espejo, que es más clara el ejemplo que vamos a ver aquí. Hay espejos que tienen manchas y usted no se ve claramente. No distingue, fíjense qué tremendo. A veces usted, si hay una mancha en el espejo, Usted puede ir al espejo y su mancha está en su cara, ¿no? O al revés, usted le hace así y la mancha está en el espejo. No refleja la realidad. Ahora, déjeme ponérselo muy sencillo. Cristo, dice la Escritura, que Él es el sol de justicia. Cristo es la luz. Nosotros solo lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo. ¿Está de acuerdo? Somos como espejos. Ahora, si yo estoy sucio, no voy a reflejar bien. Y eso es bien gallo, porque hay mucha gente, hermano, que dice, no, ustedes los cristianos todos son así. Su Dios es asá, su Dios es allá. Y empieza a criticar a mi Señor por cómo me porto yo. ¿Por qué? Porque no soy irreprensible, no soy sencillo, no soy sin mancha. Entonces, ¿ve usted la razón por la que la Biblia nos dice que hay que ser irreprensibles, que hay que ser sencillos, que hay que ser sin mancha? Hay una razón muy importante. Dice su Biblia, versículo 15, léalo desde atrás. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, y luego entra algo sabroso, en medio de una generación maligna y perversa. ¡Wow! Vamos a pensar un poquito en eso. Primero, las palabras que usted ve ahí, en medio, está diciendo a los hermanos, yo quiero que sean irreprensibles, sencillos, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Quiero que note que dice en medio. No dice a un lado de una generación. No dice antes o adelante o atrás de una generación maligna y perversa. ¿En dónde? Ahora, ¿qué entiende por en medio? En medio. Le iba a decir algo más. En medio. Estoy en medio, metido ahí. ¿Qué le indica a usted esa palabra en medio? ¿Le indica propósito de Dios? O sea, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cuando nos salvamos no nos fuimos a la presencia de Dios? Allá en las nubes, aunque sea con un arpa, pero allá en las nubes. Yo le ayudaría a San Pedro allá a abrir la puerta, ¿verdad? Yo le ayudaría a Noé a secar el agua que se tiró. Yo no sé, pero en el cielo. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos en medio de una generación maligna y perversa? Hay un propósito, hermano. Esa palabrita, en medio, indica un propósito. Déjeme ponérselo muy sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre dejar y poner en? Si usted me dice, hermano, dejó su cartera allí en el altar. Y yo le digo, no, ahí la puse. ¿Cuál es la diferencia? Propósito, claro. Entonces yo le pregunto, ¿usted fue dejado por Dios en una generación maligna y perversa? ¿O fue puesto? Propósito. Ahora, ¿en medio de qué? Dice una generación. ¿Qué entiende por esa palabra? La palabra generación. En medio de una generación. ¿Qué entiende usted, hermano? Generación, ¿qué es? Mundo, gente, ¿qué más? Tiempo, ¿bien? ¿Cómo se le llama a nuestra generación? ¿Alguien sabe? Perversa y maligna, tiene razón. La generación de los perversos y malignos, ¿verdad? Tiene razón. ¿Cómo se le llama a nuestra generación? Posmoderna, ¿no? Es uno de los nombres. Otros le llaman a esa generación generación X. Y andan con publicidad eso, los chavos hoy son generación X. Había la generación de los 50. ¿Quién es de la generación de los 50? No, en serio. O sea, que fue de esa generación. Ahí tenemos algunos hermanos mayores. De los 60, ¿quiénes son de la generación de los 60? Ahí sí vamos a tener un buen. A ver, levanten la mano, hermanos. Miren, varios sesenteros. ¿Quiénes son de la generación de los 70? Yo soy de los 70. ¿De los 80? Varios. La generación de los 90 está allá adentro. Debe estar allá adentro. Yo, ¿verdad? ¿Me entiende la idea? Generación, ¿ok? Indica un periodo de tiempo. Hay un ejemplo en la Biblia, bien precioso, hermano. Este quiero que lo busque. Ponga su separador en Filipenses y acompáñeme a Hechos capítulo 13. Hechos 13. Indica precisamente, como lo están diciendo ustedes, están ejemplificándolo, un periodo de tiempo, una sección de gente, ¿no? una parte de gente. Hechos capítulo número 13, Hechos 13, versículo, versículo 36. Yo le voy a permitir que usted lo lea. Hechos 13, 36. Que le ayuden a buscarlo, hermano. Que le ayuden, exíjale al que está a su lado que le ayude a buscarlo. Hechos 13, 36. Los hermanos sugieren tienen Biblias extras. Si alguien ocupa, levante su mano. Hechos 13, 36. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, su cuerpo se echó a perder. Pero dice, sirvió a su generación. Qué padre, ¿no? Que se pueda decir eso de David y que se pueda decir eso de mí o de usted. Pero generación obvia y evidentemente se refiere precisamente a ese periodo de tiempo. Se refiere precisamente, hermanos, a la situación, ¿verdad?, de personas que viven en un periodo específico de tiempo. La generación de mi hermana, la generación de Daniel, la generación de los 50, la generación del 2000, del nuevo milenio. Podemos hablar de eso, ¿ok? Ahora, viene el asunto. ¿Usted está en dónde, según ese versículo? En medio de una generación maligna y perversa. ¿Alguna vez usted ha deseado o ha soñado vivir en otro tiempo? ¿En cuál le hubiera tocado o gustado vivir? Algunos dicen, en el tiempo de los cavernícolas, ¿verdad? ¿En cuál generación a usted le hubiera gustado vivir? Los sesentas. En el tiempo de Jesús, decimos muchos. O de Moisés. Seríamos parte de los rebeldes ahí, ¿verdad? Seguro. O si viviera en el tiempo de Jesús en su generación, sería Judas. O yo no sé, ¿verdad? O Pedro. Pero decíamos, ¡ah, qué padre vivir en esa generación! Yo le pregunto, ¿por qué vive usted en esta? ¡Ay, sí, hermano, no me gusta, ¿verdad? ¿Por qué? Otra vez, ¿fue dejado o fue puesto? ¡Qué tremendo! Usted vive en esta generación en específico con un propósito. Usted no es casualidad. Pues me tocó, ni modo, ser de los sesentas. Ni modo. No, que ni modo, ni que nada. Usted tiene un propósito específico, mi hermano. Dios le permitió a usted vivir en medio de esta generación y no de otra, de esta. Y nos tiene que aguantar. Y tiene que hacerse a la idea que usted nació y vive en esta generación. Y mi opinión es que somos una de las últimas antes de que venga el Señor Jesucristo. No sé cuántas más falten, si 10 o una, no sé, o ni una, pero somos una de las últimas. ¿Sabe qué idea me gusta? Cuando juegan relevos, 4x400, corre uno 100, luego otro 100, luego otro 100. ¿Saben a quién dejan al último? Para correr los últimos 100 metros, ¿a quién? A los mejores. ¡Uy! Me gusta la idea, no digo que sea bíblico, pero me gusta la idea. ¿Ok? De que dice el Señor, esta generación va a ser la última. Ahí les va, ¿no? Los últimos 100 metros, por algo. Ahora, la generación entonces es un periodo de tiempo, pero hay algo muy interesante. La palabra generación en la Biblia no solamente tiene que ver con la gente que vive en un periodo de tiempo, 50, 60, 70, 1900, etcétera, sino con un tipo de gente. O sea, se usa la palabra, y se la voy a leer, quiero que me acompañe a buscar Mateo 3, ya vimos un ejemplo en el que la palabra generación es usada para periodos de tiempo. Ahora vamos a ver un ejemplo, Mateo capítulo 3, en el que vamos a ver que la palabra generación es usada no como un lapso de tiempo de gente, sino como un tipo de gente. Déjeme decírselo de esta manera. Yo tengo un hijo que se llama Alejandro y otro hijo que se llama Pablo. Ellos son generación mía, ¿no? Yo soy generación de mi papá, él me generó, y mi mamá, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? En esa palabra, usted tiene su generación, ¿verdad? Puede usar, tenemos nuestro árbol genealógico, papá, mamá, el primo, el abuelo, todo, toda la raza, ¿no? Toda la tribu ahí está puesta, ¿no? La familia Burrón, ya sabe, ¿no? Ponemos ahí la generación. Ahora, lea Cuando usted entiende la palabra generación en este sentido, engendrado por, lea Mateo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén. Está hablando de Juan el Bautista, ¿sale? Y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahí estaba Juan, bautice y bautice gente, y la gente confesaba sus pecados, ¿sale? En Jordán, en el Jordán. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía,
¡wow!
¡Generación de víboras! ¡Sácatela! ¿Ven lo que les está diciendo? No dice, ustedes viven en un tiempo donde hay víboras. Le está diciendo, ustedes son engendrados por víboras. ¡Wow! Ahora, si usted estudia su Biblia y ve quién es la víbora, ¡uf! El diablo, la serpiente. Y dice, usted es una generación de víboras. ¡Qué tremendo! Les pregunta, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Les puse un versículo, pero hay un montón. Jesús también después les dice eso. Generación de víboras, les dice a los fariseos. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que son de las características de las víboras, de la serpiente. Tienen esa característica, son generación de. Entonces, si usted regresa a Filipenses y dice, Pablo, hermanos, ustedes, ¿verdad?, están en medio de una generación maligna y perversa. ¡Qué casualidad! ¿De dónde viene esa generación? Si tiene dos características, una es una generación maligna y en segundo lugar es una generación perversa. Yo le pregunto, ¿de dónde viene? No solamente se refiere al tiempo, vivimos en un tiempo en que la gente sí es así, ¿sí o no? Este tiempo, pero siempre ha sido así. Entonces se refiere a que es gente generada, hermanos, por el maligno. Y también perversa. ¿Se acuerda de un versículo que dice, engañoso es el corazón y perverso? ¿Quién lo va a conocer? Entonces, esta generación en la que usted está en medio, escúcheme bien, es una generación que tiene todas las características del maligno y que expresa lo peor de su propio corazón, humanamente hablando. Pregunten a sus abuelos, ¿cómo eran antes los tiempos? ¿Cómo era la violencia? ¿Cómo asaltaban? Y usted dése cuenta cómo asaltan hoy. Hay un mundo de diferencia. Antes estaba el caballero, ¿verdad? Y, dama, permítame su bolso. Le hablaba de usted. Hoy, en los micros, a las abuelitas, hermanos, tremendo. Lo peor del corazón del hombre. Ese es el tiempo. Mire, dése cuenta, por favor, que le caiga el 20. Usted está en medio de esa generación. Digo, por si no se ha dado cuenta. Creo que está rodeado de vecinos y de gente así. Estamos rodeados. Pero usted cree que Dios lo dejó ahí, se le olvidó. Dios salió en su nave, se llevándose a los cristianos, y usted se le quedó olvidado ahí, como el extraterrestre. Ay, olvidado. Hermano, no. Dios lo puso ahí y dijo, este va aquí, en medio de esta generación. Este va, lo voy a poner en medio de estos malignos. ¿A qué lo voy a poner en medio de estos perversos? Pero ves, el cristiano no le gusta. Ay, Señor, son muy malos, son muy perversos. De hermano, que le caiga el 20. Usted ha sido puesto ahí. Por eso debe usted ser irreprensible, sencillo y sin mancha. En medio todavía, hermanos, de una generación que precisamente es maligna y es perversa. Es una generación, si usted tiene Mateo abierto, allí su evangelio de Mateo, lea Mateo 10, vamos a ver, Mateo 10, versículo 16, para que usted vea la figura que Jesús usa para enseñarnos esta verdad. Mateo 10, 16, Mateo 10, 16, dice, he aquí yo os envío como a ovejas, otra vez, en medio, atención, en medio de lobos. Ahora, dice, yo los dejé a ustedes como ovejas en medio del lobo. ¿Se me olvidaron ustedes ahí? Los puse, los envío en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes, prudentes. Entonces, vea usted, hermano, la claridad con la que la Biblia nos enseña que los hijos de Dios no vamos a encontrar un camino de rosa sobre el cual caminar. El mundo no le va a ayudar, hermano. La gente que no tiene a Cristo no le va a aceptar a usted, no le va a abrir las puertas. Entienda usted eso, por favor. Hay cristianos esperando que cuando va uno a predicarles el Evangelio, la gente caiga de rodillas diciéndole, gracias que nos trajiste el Evangelio, hombre blanco. Gracias. No va a pasar, hermano. La gente va a rechazarlo. Lo necesitan urgentemente. Y nos estamos en medio de una generación que es precisamente maligna y perversa. Y por favor, mi intención es de que usted le caiga el 20 en donde está. No ha sido olvidado aquí. Ha sido puesto, y eso hace toda la diferencia del mundo. Ahora, ¿para qué estamos aquí? ¿Por qué debo ser irreprensible, sencillo, sin mancha y en medio de esta generación? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Versículo 15 de Filipenses capítulo 2, si usted lo busca y lo lee conmigo. Otra vez, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¡Wow! El título que pusimos hoy es ¿Quieres ser una estrella? Seguramente muchos pensaron, ¡ay, vamos a hacer aquí una audición! ¡Y nos van a poner a cantar! ¿Quieres ser una estrella, hermano? ¿Quién quiere ser una estrella? ¿Cómo están explotando eso en la televisión ahorita, no? Construyendo estrellas de la nada, ¿no? Estrellas, ¡oh! Dicen, las luminarias. ¿Ha oído esta frase en la televisión? Estudiamos a las luminarias. Hermano, mangos, ¿sabe quién es usted? Bíblicamente hablando, usted es una estrella. Ahora tampoco empieza a cantar, porque... Pero usted es una estrella. Dice la Escritura que usted es una luminaria en este mundo. ¿Qué hace una estrella? Olvídese de que canta, olvídese de que actúa. Brilla y da luz. Eso es lo que hace. Da luz, brilla. Y usted es una estrella que ha sido puesta en este mundo. Ahora, vamos a ver rápido. Dice, en medio de la cual resplandecéis. Vea la palabra resplandecéis como luminares en el mundo. Para entender esta onda, tenemos que empezar por tratar de discernir cómo está el rollo del mundo, en dónde se nos ha puesto a brillar, en dónde Dios nos ha traído para brillar. Y mire usted, no sé qué vaya a opinar de lo que yo le voy a decir, pero vamos a estudiar cómo es este mundo, ¿ok? Vamos, le voy a dar algunos versículos y le voy a pedir que me siga con paciencia, porque dependiendo de cómo entendamos estos versículos, vamos a entender qué significa que yo debo brillar, ¿ok? Sígame con mucha paciencia, por favor. Estamos en buen tiempo. Busque conmigo Hechos 26, 18. Hechos 26. Vamos a empezar por ahí. ¿Cómo es este mundo? ¿Cómo está el rollo de esta generación maligna y perversa? ¿Cómo está el rollo aquí? Primera cosa. Este mundo, mi hermano, esta generación está bajo el Señor de las tinieblas. ¿Ok? Bajo el Señor de las tinieblas. Voy a ponerlo así. Están bajo un rey de tinieblas. Hechos 26, 18. Dios, Jesucristo, le habla a Pablo y le dice, ¿qué va a hacer? Le voy a decir, te voy a enviar a los gentiles, etcétera, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entonces, ¿cómo está este mundo, hermano? ¿Bajo la potestad de quién? De Satanás. Ahora, no piense que estoy implicando, ¿verdad?, que toda la gente está adorando a Satanás. Para nada. Habemos muchos religiosos. Eso es suficiente. Satanás no trabaja, hermano, teniendo a la gente adorándole. Satanás trabaja haciendo gente religiosa. Satanás trabaja destruyendo vidas, matrimonios. Pero este mundo no es todavía del Señor Jesucristo. ¿De quién es? Del diablo. Él es el señor de este mundo, por eso la gente que vive en este mundo está bajo sus reglas. Él es el rey. ¿Ha oído de regímenes hoy actuales que tienen reyes malos? Mencióneme alguno. Famosísimo, Saddam Hussein. Ni sabemos qué opina su gente. Pero si a los güeros no les gusta, a nosotros no nos debe de gustar. Y no debo estar hablando estas cosas, ¿verdad? Pero el punto es de que Saddam Hussein es un rey malo. Entonces decimos, la gente que vive bajo ese rey sufre porque tienen un rey malo. Entienda que la gente que vive a su alrededor tiene un rey maligno encima de ellos. Están viviendo en un reino donde su rey es un rey de tinieblas, ¿ok? Segunda cosa, acompáñeme a Lucas 1:79. Lucas 1:79. Ya estamos viendo qué onda con esta gente. Tienen un rey de tinieblas, ¿ok? Su rey siempre los va a mantener en oscuridad, va a buscar destruirlos, etc. Y busque conmigo Lucas capítulo 1. Lucas 1, y es un capítulo grandísimo, encuentra el versículo 79. Permítanme ponérselo así. Lucas 1.79, ¿qué dice? Hablando del nacimiento del Señor Jesucristo, dice, para dar luz a los que habitan en Veracruz. No, para dar luz a los que habitan en el DF. Tampoco, o en Marte. ¿Ya vio dónde viven? Fíjese qué curioso, yo no conocía ese lugar. ¿Usted ha visitado tinieblas? Hermano, usted está en medio de esas tinieblas. ¿Por qué? Porque esa gente habita en tinieblas. Fíjese, imagínese su país de esta gente, ¿sale? Es un país donde tu rey vive en su palacio y es un rey de tinieblas. Y su país se llama tinieblas. Nada que ver con el luchador. Tinieblas. Oscuridad. Dice la Escritura claramente, dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Le voy a dar un ejemplo. Veloz, todo, no lo busque, Éxodo 10, 21, escuche lo que dice, las 10 plagas, ¿las ha oído? Cuando Moisés va a Egipto y echa las 10 plagas, le voy a leer una de las plagas y vea qué tremenda ilustración, Éxodo 10, versículo 21, no lo busque, nada más escúcheme con atención, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe, imagínese. ¡Qué densas han de haber estado! Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y luego vea esto, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¡Qué bárbaro! Eso es exactamente Egipto envuelto en tinieblas. El mundo, que es un tipo de Egipto, envuelto en tinieblas. ¿Quiénes tienen la luz? El pueblo de Dios. Entonces, ¿se imagina el país? Un rey de oscuridad. ¿Dónde viven? En tinieblas. Andan tientas cayéndose, golpeándose. Pero encima de todo eso, esa gente de la que estamos hablando, hermano, están en una situación terrible. Busque este versículo. Segunda a los Corintios. Discúlpeme, hermano, que lo traiga de aquí para allá. Pero es importante, segunda a los Corintios, capítulo 4. Si no buscó los demás, perfecto, busque este. Segunda a los Corintios, voy a dar tiempo para que lo encuentre. Perfecto, segunda a los Corintios 4, ayúdense. Elemental es este pasaje. Acuérdese, no quiero nomás que usted se llene de conocimiento. Entienda, hermanito, si tiene un vecino que sabe que no conoce a Cristo, un familiar que sabe que no es cristiano, a lo mejor es católico o testigo de Jehová, pero no es un hijo de Dios, nacido en la familia de Dios, él vive bajo un rey de tinieblas, él está en un mundo de tinieblas, aunque haya luz del sol, espiritualmente vive en un mundo de tinieblas. Tercer lugar, segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, es decir, escondido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo ven? Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo? ¡Wow! Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oh. O sea, viven bajo un rey de tinieblas. Su país es un país de tinieblas y encima de todo eso están ciegos. Ahora, usted los ve en la calle caminando, corriendo a todo vapor, trabajando, ganando dinero, estudiando, haciendo. Pero ¿sabe cómo están? ¿Ya vio cómo están? Su rey es un rey de tinieblas. Viven en un país de completa oscuridad y están completamente ciegos. Y hay alguien que tiene luz. Y me encanta, porque la luz no fue llevada al cielo. ¿Dónde está la luz? En medio de esa generación. ¿Entiende, mi hermanito, por qué es importante ser irreprensible, sencillo, sin mancha? Tan sencillo que si no lo hacemos, no podemos brillar. No podemos hacerlo. El tiempo se me ha terminado. Si yo tuviera el tiempo y su paciencia, yo les daría la otra parte. Aquí la daré. ¿Cómo somos nosotros? Se la pongo resumida, muy, muy sencilla, sin ver los textos. Obviamente ellos tienen un rey de tinieblas, ¿no? Nosotros tenemos un rey de ¿qué? De luz. Es muy simple. Ellos viven en un país de tinieblas. Nosotros, de luz. La Escritura enseña que nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eso dice Colosenses capítulo 1, verso 13. ¿Sabe cuál es la ilustración más clara de esto? Usted sabe que la Tierra tiene una inclinación de 23 grados. O sea, la Tierra no gira así. Está así, media chueca. Está el Sol aquí. Entonces, la Tierra cuando va girando, tenemos un polo norte y un polo sur. Y en el polo norte hay 6 meses de tinieblas. No sale el sol en 6 meses. Y otros 6 meses no se mete el sol. Para nada. Siempre hay sol. ¿Por qué? Porque esa inclinación hace que cuando está acá la Tierra, acá se de día 6 meses en lo que va dando la vuelta y acá abajo de noche. Pero cuando toca de este lado, acá es de día y allá es de noche. Es la mejor ilustración. Nosotros vivimos siempre de día. Nos ha dado Dios el día, dice la Escritura. Somos hijos del día y no de la noche. Somos hijos de luz, no de las tinieblas. Ellos están todo el tiempo en tinieblas. Nosotros tenemos, hermanito, todo el tiempo luz. Pero la buena noticia es que no estamos en los polos. Dios nos ha puesto en medio de donde estamos llenos de tinieblas. Vivimos en un reino de luz, somos hijos de luz, nosotros mismos somos luz. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y después, más adelantito, les dice a ellos, ahí en Mateo capítulo 5, con esto estoy por terminar, unos textos más. Mateo 5, versículo 15, es un pasaje que muchos conocen, hermanos. Mateo 5, 15, 14, ¿verdad? Mateo 5, 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Ya sabe cómo está el mundo, con un rey de tinieblas, un país de tinieblas y gente ciega. Y dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre una colina, un monte, un cerro, no se puede esconder, es imposible. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una cubeta, almud, ¿verdad? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Le voy a invitar, hermano, a que usted vaya conmigo a un último versículo en Primera de Pedro, ¿sí? Acompáñeme en este, con este estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 2. Irreprensibles, sencillos, sin mancha. ¿Para qué? En medio de una generación maligna y perversa. ¿Para qué? Resplandezcáis, ¿verdad? Como luminares en el mundo. Resplandecer. ¿Qué significa esto? Si encontró Primera de Pedro, capítulo 2, sígame con su vista el versículo 9. Primera de Pedro 2, 9. Dice: mas vosotros, cristianos, hermanos, sois linaje escogido. Linaje quiere decir generación, familia, línea de familia. Somos linaje escogido. Segundo, real sacerdocio. Somos sacerdotes reales, ¿no? Tercero, nación santa. Y luego, pueblo adquirido por Dios. ¡Qué padre! Decimos, ¡qué excelente!
Yo soy hermanito, ¿verdad? Y, no, y luego nos podemos poner contentos, linaje escogido. Soy real sacerdote, soy nación santa, es más, soy un pueblo que Dios me compró. Qué lindo, pero ¿para qué? Ya le he dicho, Dios no tiene adornos. Dios no usa adornos. Versículo 9 dice, para que anunciéis las virtudes, las cualidades de aquel que os llamó, ¿de dónde? ¿A dónde? A su luz admirable. ¿Te fijas? Él te llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Hay algo que me fascina. La Biblia dice que ellos tienen un rey de tinieblas, viven en un mundo de tinieblas y están ciegos. Pero ¿sabes qué? No están sordos. Podemos ir a llevarles la palabra de Dios, anunciarles las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros, de donde están ellos, a la luz admirable. Versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ¿para qué todo este rollo de ocuparse en la salvación, ser irreprensible, que Dios trabaja en mí? ¿Para qué? Para ser luminares en este mundo, mi hermano. Usted es una estrella que tiene que dar su luz. Termino con esto. En una ocasión, había una persona encargada de un faro. Su trabajo era mantener limpio el foco y echarle aceite cuando eran de aceite los faros. Era todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Vivía en la isla para eso. Era todo lo que tenía que hacer. Echarle aceite y limpiar el foco. Pero una vez de esas raras, se le olvidó limpiar el foco. Y venía un barco directo para estrellarse con las rocas. Este hombre subió corriendo a todo lo que podía, ¿verdad? El barco venía a toda velocidad en la noche, en una tempestad, directo a su muerte. Y este hombre sube a la parte de arriba del faro y quiso limpiar el foco, ¿verdad? A toda velocidad, prenderlo, pero era demasiado tarde. Todo lo que tenía que hacer era dar un poquito de luz para que ese barco se diera cuenta que iba directo a su muerte. Era todo lo que tenía que hacer. Hermanos, y es igual con nosotros. Es todo lo que tenemos que hacer. Mantener transparente nuestro foco, ¿verdad? Limpio nuestro foco, lleno de aceite, para que la gente que viene directo a su muerte pueda ver la luz que le salva la vida, mi hermano. ¿Es claro lo que estoy diciendo? Yo creo que es claro, ¿no? Estamos aquí, no porque Dios nos olvidó, estamos aquí para llevarles a otros esa luz. Para eso estamos aquí. Ahora, yo quiero hacer algo que nunca hago y no he hecho antes. Los sugieres van a pasar unos papelitos, ¿ok? No me los van a enseñar a mí, no se preocupen. Pero en este momento ya, hermanas, empiecen a repartirlos porque se nos está acabando el tiempo. Yo le voy a pedir que usted haga algo, hermano. En ese papelito que usted va a recibir, yo le voy a pedir que ponga el nombre de, mire, una persona. Si usted quiere poner más, claro, puede hacerlo. Pero ponga el nombre de una persona que usted sabe que no es creyente, no es un cristiano. O sea, de una persona que su rey es el rey de las tinieblas, una persona que conozca que vive en el país de las tinieblas, y una persona que usted sabe que está ciego, cegado por el enemigo. Y ponga ese nombre ahí en ese papel, hermano. Y haga algo, por favor. Haga algo. Yo estoy, le digo, hermano, quizás está distrayéndose con los papeles, pero le voy a pedir su atención. Yo estoy enfadado, hermano, de sermón tras sermón tras sermón, de hacer eso y no hacer nada, de veras. Yo en mi vida estoy enfadado de eso. Yo le reto a que con ese papito usted haga algo, hermano. Ponga un nombre de una persona que usted sabe que necesita a Cristo. Ahora, por favor, no vaya a poner Saddam Hussein, porque usted no va a poder hacer nada, a lo mejor. Me sigue la idea. No ponga Vicente Fox, porque a lo mejor nunca va a tener oportunidad de fijar. Ponga ahí mi suegro, mi suegra, mi hermano, mi primo, mi tía, mi abuelo, mi jefe, mi patrón, mi compañero de trabajo. Ponga su nombre. Y entienda, por favorcito, mi hermano, entienda dónde está esa persona. El príncipe de las tinieblas lo tiene agarrado. Vive en un país donde no puede ver nada y está cegado a la luz del evangelio de la gloria de Cristo que usted ya conoce. ¿De acuerdo? Y usted está todavía aquí. ¿Por qué está aquí? en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Por qué? Para ir con Él y darle la luz. Yo le reto, yo sé que muchos van a tener la tendencia de dejar su papel en blanco. Yo no me voy a enojar, pero hermano, yo creo que esta es una exhortación que Dios nos está haciendo, a llevar la luz a la gente que la necesita, hermano. De veras, ya estuvo bueno de puro entre nosotros, y que usted sea un cristiano que nunca habla, ya estuvo bueno, hermano. Limpie su foco, llénese de aceite y alumbre, mi hermano. Mucha gente necesita de la luz que nada más usted les puede llevar. Y yo estoy convencido de eso. Muchos de nosotros, escúcheme, estamos cerca de gente que somos los únicos que les vamos a poder hablar, los únicos. De veras, ojalá tengan más oportunidades, pero hay gente que soy el único que Dios va a poner enfrente de él para que le dé la luz. Y a veces yo fallo, mis transistores se queman, ¿verdad? No traigo pilas, o estoy sucio, no reflejo nada. Entonces, mi hermanito, yo le reto, vamos a tomar medio minuto. Ponga usted, piense en un nombre, a lo mejor ya lo tiene ahí y no necesita papel, okay. Pero en ese papel, hermano, métalo a su Biblia, ore por él esta semana y haga algo, por favor. Luz, regálele una Biblia, invítelo a la célula o evangelícelo directamente, pero haga algo por brillar para esa persona. Yo lo invito a tomar un compromiso, hermano. Le repito, usted sabe que yo no hago esto mucho, pero no pasa nada tampoco. Yo le reto, hermano, le desafío, hágalo. Vamos a orar, hermanos. Señor, quizá debamos de venir contigo para pedirte perdón, porque no hemos hablado cuando deberíamos de haber hablado, no hemos brillado cuando debimos de haber brillado, Señor, y te pedimos perdón porque entendemos que tú nos has puesto aquí para brillar. Dice tu palabra, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Padre, creo que puedo venir yo a ti esta mañana y pedirte perdón, Señor, porque a veces yo traigo manchas, a veces no tengo aceite, hablando metafóricamente, Señor, no tengo aceite, a veces no estoy bien conectado contigo, papá, para reflejar la luz que tú das. Pero ahora entiendo por esta palabra que tú me has dejado aquí. Yo no me he ido al cielo, no me he muerto por una razón. No me ha pasado nada, Señor. Todavía estoy aquí en esta tierra por una sola razón, mi Padre. Y esa es que yo sea una persona irreprensible, sencilla, sin mancha, para brillar en medio de esta generación, Padre. Es una generación maligna, perversa, que viva bajo un rey de tinieblas, vive bajo la opresión de Satanás, aunque no, obviamente, no se dan cuenta. Pero, Señor, tú me has dejado aquí con el único propósito de limpiar mi vida, de tal manera, Señor, que otros puedan ver la luz. Yo no soy la luz, tú eres la luz, pero mi trabajo es reflejarles la luz de Cristo. Es llevarles, Señor, del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Como tú le dijiste a Pablo, Señor, para que abras sus ojos, para que les traslades del reino de las tinieblas a la potestad de Dios, de la potestad de Satanás a la potestad del Señor Jesucristo. Y yo quiero pedirte, Señor, que nos ayudes a todos los que estamos aquí a tomar un compromiso contigo de hacer algo por ese nombre. Quizás podemos encontrar más de uno, dos o cinco o diez, pero ayúdanos a hacer algo esta semana, Padre, por esas personas. Hablar, tomar valor y reconocer que están en tinieblas y que yo tengo una luz que puede salvar sus vidas. Invitarles a una célula, Señor, predicarles el Evangelio, hablarles de Dios, testificarles con mi vida, invitarlos a las reuniones quizás, yo no lo sé. Pero ayúdanos, Padre, a hacer luz, a brillar, que la gente se dé cuenta que tenemos la luz, que hay solución a su ceguera, que hay solución a sus cadenas que le están matando, Señor. Ayúdanos, Padre. Yo te pido que nos dejes y nos ayudes a tomar ese compromiso, Padre. Yo no sé qué tan estricto debamos ser con este compromiso, pero definitivamente, Padre, necesitamos brillar, necesitamos llevar la luz. Ayúdanos a entender que ya somos estrellas. Somos los únicos que tenemos esa luz. La gente no lo va a ver por sí misma. están ciegos. Su rey no les va a llevar la luz, es un rey de tinieblas. Tenemos que meternos en medio, Señor, y como soldados, Padre, llevarles la luz allí en medio, Señor, de las tinieblas donde ellos están. Ayúdanos para eso, pues, a limpiarnos de las manchas del mundo, a limpiarnos de las manchas del pecado. Algunos de nosotros, Padre, estamos tan sucios que no reflejamos nada. Perdónanos, límpianos, Señor. Tu sangre nos limpia, nos puede limpiar, y te pedimos que hagas eso. Y entonces, Señor, nos ayudes, no cuando seamos perfectos, pero sí, mi Señor, tomando un compromiso de que al tu sangre limpiarnos, nos limpia lo suficiente para poder reflejar la luz suficiente para que otros te conozcan. Yo reto, Padre, en tu nombre a esta iglesia. Reto en tu nombre a los líderes de esta iglesia, Señor, a los líderes de las células, que brillemos con toda la intensidad posible en los lugares donde nos has puesto. Gracias por enseñarnos que no nos olvidaste aquí, no nos dejaste aquí, nos pusiste aquí. Gracias. Te decimos que necesitamos tu ayuda, Padre, para esto. Y oramos en el nombre de Jesús que nos ayudes a realizarlo así, Padre. Toda la gloria de lo que ha pasado aquí es para ti, porque eres el único que la merece, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.